Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Se imaginan cómo sería la vida sin grifos de agua en nuestros hogares? La verdad es que yo no me lo puedo ni imaginar. Sin embargo, en algunos lugares del mundo, muchas personas aún no han experimentado la alegría de poder beber un vaso de agua que acabamos de llenar con tan solo abrir el grifo de nuestras cocinas.
Y si de imaginar se trata, imaginémonos un grifo sucio, cuyas tuberías estuvieran contaminadas y tuviésemos que utilizar el agua que de él sale para beber o cocinar nuestros alimentos. Sin duda, solo el pensar de que no es así nos produce un intenso agradecimiento. Sí, desde aquí damos gracias a Dios por el agua y también por poder disfrutar de este tesoro natural.
¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la palabra de Dios. Aunque comenzamos La Fuente de la Vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios, algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma, y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, IRTM 360, y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
Era pequeño y novato, y un poquitín orejudo, y para colmo aquel casco que parecía un embudo. Y en el primer envite no vio venir la espada y gritó de espanto al sentir que su oreja se desprendió y el miedo le sobrecogió de lleno. Ni siquiera vio al maestro que en silencio se acercó, porque él cuida con cariño al soldado que ha caído. Despertar la mañana, se dibujó la silueta de un hombre solo en la playa, y en la pequeña barca un pescador cansado se tiró al agua y nadó al encuentro de su señor, dispuesto a cargar con su castigo. Pero al enfrentar sus ojos experimentó el perdón, porque él cuida con cariño al soldado que ha caído. Él comprende al herido.
Qué bueno es poder disfrutar de un privilegio, ¿verdad? Un privilegio es algo así como una ventaja reservada a unos pocos, algo especial que no todos pueden obtener. Un privilegio también puede ser no tener que hacer algo que estaba previsto que hiciéramos.
Es posible que no nos demos cuenta de los privilegios que tenemos, pero seguro que mirando desde fuera observaríamos que nuestras vidas están repletas de ellos. Si fuera por nuestros méritos o por nuestra voluntad, es posible que no los alcanzáramos, pero aún así los recibimos sin merecerlo.
Sí, prácticamente al final hablamos de regalos. Es lo que Dios hace para todos aquellos que vienen a Él. Ahora la pregunta en este punto de Romanos es si la salvación es por gracia y la justificación es por la fe. Entonces, ¿dónde encaja el pueblo de Israel? Pues a partir del capítulo 9 encontramos interesantes pensamientos al respecto. Dios no se ha olvidado de este pueblo.
Pues si les parece, sin perder tiempo, vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni, que nos aclarará mucho de esto que estamos comentando.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 4 al 16. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. Y en nuestro programa anterior vimos que Pablo dijo en el versículo 3, según traduce otra versión, «Y hasta querría estar yo mismo bajo maldición, o destinado a la destrucción, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza». Lo que Pablo estaba expresando aquí era simplemente su deseo y nada más. Él acababa de decirnos en el capítulo 8 que nada nos podría separar del amor de Dios que era en Cristo Jesús. Y aquí dijo, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Lo cual no podía ser de ninguna manera, por lo que dijo anteriormente en el capítulo 8 y versículo 38. Así que solo fue una manera de expresar un deseo. Por una parte, esta expresión parece haber sido un recurso de oratoria. Por otra parte, parece como si habría querido expresar lo que hubiera sido capaz de hacer si hubiera dependido de él para que su pueblo se salvase, aunque supiera que por la soberanía de Dios estaba planteando la situación personal imposible de ser separado de Cristo. Es muy difícil para nosotros entender la dimensión del amor en Moisés y en Pablo. Moisés expresó el mismo sentimiento en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 31 y 32, cuando dijo, «Puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito». Ahora, en los versículos 4 y 5, el apóstol nos presentó una pregunta, «¿Quiénes son los israelitas?». Tenemos aquí una definición del pueblo de Israel. Él mencionó 8 aspectos que identificaban a los israelitas. Leamos los versículos 4 y 5. En el versículo anterior, el apóstol estaba hablando de sus hermanos de raza y continuó diciendo, «Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén». Tenemos aquí el privilegio número 1, que era la adopción. Esta era una cuestión nacional y tenía que ver con la entidad nacional y no con los israelitas a nivel individual. La única nación a la que Dios llamó mi hijo fue a Israel. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22, leemos, «Entonces dirás al faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito». Y luego en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice, «Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra». Estimado oyente, o Dios dijo lo que quería decir o no lo dijo. Y si no quiso decir eso, entonces no sé por qué usted cree, por ejemplo, en las palabras que leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque yo creo en Juan, capítulo 3, versículo 16, como creo en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, en su totalidad. Y también en Oseas, capítulo 11, versículo 1, donde dice, «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Dios habló de la nación y no simplemente de individuos, y se refirió a la nación como si fuera su hijo. Dios nunca dijo eso de ninguna otra nación. la adopción les pertenece a ellos. El segundo aspecto era la gloria, y este se refiere a la presencia física de Dios. Estaba con ellos y fue manifestada en el tabernáculo y más adelante en el templo. Se nos dice en Éxodo capítulo 40, versículo 25, Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Los israelitas fueron el único pueblo que ha tenido la presencia visible de Dios. Nosotros no tenemos en el día de hoy la presencia visible de Dios. Debemos recordar eso. Ninguna otra nación tuvo ese privilegio. La iglesia no lo tiene. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en cada creyente, convirtiendo en una realidad al Cristo que vive, que está a la derecha de Dios. Dios, pues, les dio a ellos, es decir, a la nación de Israel, la gloria, y eso les identifica. En tercer lugar, vemos que también les dio el pacto. Dios hizo ciertos pactos con la nación de Israel que tiene la intención de llevar a cabo. Él dijo que haría que ellos fueran una bendición para todos los pueblos. Dios hizo un pacto con Abraham, con David y con la nación que no ha hecho con otros pueblos. A David le dijo que el Mesías provendría de su descendencia. Así que entonces a Israel le pertenecen los pactos. En cuarto lugar, tenemos aquí en este versículo 4 del capítulo 9 de la Epístola a los Romanos una referencia a la ley. La ley mosaica le fue dada a la nación de Israel. En el capítulo 19 del libro del Éxodo, versículo 5, leemos: Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Luego Dios dijo en el capítulo 31 del mismo libro de Éxodo, versículo 13, Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, «En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico». Algunos preguntan, «¿Por qué no guarda usted el sábado, el día del reposo?». Estimado oyente, no lo guardo porque yo no soy miembro de la nación de Israel. Otros preguntan, ¿es que Dios ha cambiado el día de reposo? No, estimado oyente, Dios no ha cambiado el día de reposo, pero es seguro que Él nos ha cambiado a nosotros. Estamos unidos a Cristo y esa es una nueva relación. La ley mosaica le fue dada solamente a Israel. En quinto lugar, en este versículo 4, hay una referencia al culto, o sea, el servicio de Dios. Y esto tenía que ver con la adoración del tabernáculo y del templo. Ellos debían ser un reino de sacerdotes. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 6, leemos: Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, la nación abandonó a Dios, pero Dios no abandonó su propósito de que debían ser sacerdotes. Dios escogió a la tribu de Leví y les dio la responsabilidad de servir y de cuidar el tabernáculo y más tarde el templo. En el reino milenario, los israelitas ejercerán nuevamente como sacerdotes de Dios aquí en la tierra. Tenemos ahora la última palabra del versículo 4, que constituye el sexto aspecto que identifica a los israelitas. Y este era las promesas. El Antiguo Testamento contiene muchas promesas que fueron hechas a este pueblo. Por ejemplo, leamos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, que dice: El Señor había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También vemos que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 2, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Como usted ve, estimado oyente, los hijos de Israel debían poseer la tierra. Pasando ahora al versículo 5, continuamos con esta lista de las características que identificaban al pueblo de Israel. Y tenemos primeramente allí, repito, y tenemos primeramente allí la palabra patriarcas, que constituye el séptimo aspecto que identifica a este pueblo y que obviamente se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en octavo y último lugar tenemos la palabra Cristo, que es la palabra griega que significa Mesías. Cristo vino físicamente a esta tierra, era judío. La mujer samaritana junto al pozo le llamó judío en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículo 9. Pero Pablo tuvo cuidado en decir que nosotros, los creyentes en Cristo, no le conocemos desde un punto de vista físico, como dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Pablo identificó a Jesús como Dios, y para Pablo, Cristo fue el Dios hombre. El evangelista Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 14, dijo: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cristo vino como un niño, como un ser humano a la nación de Israel. La mujer junto al pozo lo identificó como miembro de esa nación. Quizás Cristo, el Mesías, deba ser separado de las otras siete señales distintivas que hemos considerado en este pasaje, porque es más importante que todas las demás. Porque como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 16, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La nación de Israel de otros tiempos ya ha sido definida. Ahora vamos a considerar a esta nación, tanto en los días de Pablo como en nuestro tiempo, como Israel identificada. Continuemos con este capítulo 9 y leamos ahora el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, esta fue una expresión extraña, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. Los judíos en los tiempos de Pablo hicieron la pregunta: ¿por qué todos los judíos no habían aceptado sinceramente a Cristo, siendo que el pueblo de ellos era una nación elegida? ¿No constituyó este un fracaso por parte de Dios? Y Pablo trató parcialmente este problema en el principio del capítulo 3 de esta epístola a los romanos. Entonces Pablo haría una distinción entre la descendencia natural de Jacob y la descendencia espiritual. Siempre ha habido un remanente fiel, y ese remanente, tanto natural como no natural, ha constituido una descendencia espiritual. Esta es una distinción que creemos solo aplicable a la nación de Israel, y Pablo no incluyó aquí a los no judíos en ninguna manera. El fracaso no había sido el de Dios, sino del pueblo. Las promesas de Dios eran incondicionales. Leamos ahora el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Israel te será llamada descendencia. Este versículo fue un golpe devastador al argumento de quienes trataban de oponerse a Pablo. Si la descendencia fuera considerada únicamente en base al nacimiento natural, entonces los ismaelitas, los madianitas y los edomitas tendrían que ser incluidos. Un buen árabe bien pudiera haber alegado diciendo: yo soy hijo de Abraham. Y por supuesto que no se le podría argumentar nada en contra de esa afirmación. Él era un hijo de Abraham, tal como todos los demás son de la descendencia física de Abraham. Ahora, ser descendiente natural de Abraham no constituía de por sí ninguna seguridad de que uno era hijo según la promesa. Usted recordará que según Juan capítulo 9, versículos 39 y 44, los judíos en una ocasión le dijeron al Señor Jesús: «Nuestro padre es Abraham». Y Jesús les dijo: «Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais». Luego el Señor continuó hablándoles y les dijo: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira». Pasemos ahora al versículo 8 de este capítulo 9 de la carta a los romanos. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, es decir, por pertenecer a cierta raza, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. El apóstol Pablo hizo una distinción clara entre los elegidos y los no elegidos en la nación de Israel. Los hijos según la carne no eran hijos de Dios. En el capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 20, el doctor Lucas nos dijo: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley». Vemos, pues, que había en Israel miles de judíos que se convirtieron a Cristo después de su muerte y resurrección. Eran los elegidos y Pablo siempre los llamó Israel. Se dice más sobre este tema en el libro de Apocalipsis. El Señor dijo lo siguiente cuando habló a las iglesias en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9. Dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y en el capítulo 3 del mismo libro de Apocalipsis, versículo 9, habló de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son. Volviendo ahora al capítulo 9 de esta epístola a los romanos, escribió Pablo aquí en el versículo 9. Pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Los hijos, según la promesa, no son aquellos que creyeron algo. Isaac no creyó antes de nacer. Isaac era la descendencia prometida. Dios prometió y Dios cumplió su palabra. Ahora el versículo 10 dice: pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. Isaac y Rebeca también fueron presentados como una ilustración de este principio de la elección divina. Y continuamos en el versículo 11. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por las obras, sino por el que llama. Aunque este versículo está en paréntesis, su verdad es de suma importancia. Es posible que alguien ofrezca alguna explicación del por qué Dios rechazó a Ismael, pero ello no es posible en el caso de los hijos de Isaac y Rebeca. Aquellos niños eran gemelos. Dios rechazó la línea de primogenitura natural y no escogió al hijo mayor, sino al menor. En aquel entonces, Jacob no había hecho ningún bien, ni tampoco Esaú había hecho algún mal. Dios no apoyó su elección en el nacimiento, ya que no hubo diferencia alguna entre el nacimiento del uno y el del otro, ni se apoyó en su carácter ni en sus obras. Pablo aclaró entonces aquí que toda la elección divina se apoyó sobre el propósito de Dios conforme a la elección. Además de eso, calificó su declaración diciendo que no fue por algún mérito o buenas obras, sino únicamente según el deseo de Dios, el que llama. Y Godet sugirió que el llamamiento en este versículo no fue para la salvación. Leamos ahora el versículo 12. Cuando Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Esta fue una cita del capítulo 25 del libro de Génesis, versículo 23, que fue dado antes de que nacieran los dos niños. Dice allí: y el Señor le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y continuó Pablo diciendo aquí en este capítulo 9 de su epístola a los romanos, versículo 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y este fue otro texto citado del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 1 y 2. Esta declaración no fue hecha sino hasta después que los dos muchachos habían vivido por muchos años y ya dos naciones habían nacido de ellos, unos 2000 años más tarde, y mucha historia había transcurrido. Una vez un estudiante le dijo al doctor Griffith Thomas, un profesor de la Biblia, que él tenía dificultad con este pasaje porque no podía comprender por qué Dios aborreció a Esaú. El doctor Thomas contestó que él también tenía dificultad con este pasaje, pero que su dificultad surgía de otro hecho. Él no podía comprender por qué Dios amó a Jacob. Es fácil ver por qué Dios rechazó a Esaú, estimado oyente, por su picardía. Era una persona impía, llena de soberbia, y él, tanto como sus descendientes, quisieron vivir sin Dios y le volvieron sus espaldas. También yo creo que puedo comprender por qué Dios aborreció a Esaú, pero no puedo comprender por qué escogió a Jacob. La Biblia nos dice que Dios hizo su elección conforme a su soberana voluntad. Pasemos ahora al versículo 14 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, que comienza con un párrafo que podemos titular: la elección de Israel basada en el propósito soberano de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Claro que la respuesta a esta pregunta es un no enfático. El hombre natural se rebela contra la soberanía de Dios. Si algún asunto se deja a Dios para que él haga la elección, el hombre inmediatamente concluye que hay alguna injusticia. Ahora, no podemos eludir el pensamiento que se nos presenta aquí. Esta es la doctrina de la elección, y no podemos evadir el tema de la elección ni suavizarlo porque algunos se opongan a tal doctrina. Además, humanamente hablando, no podemos reconciliar la elección soberana de Dios con el libre albedrío de los seres humanos. Ambos aspectos forman parte de la verdad. No podemos penetrar en los tratos misteriosos de Dios, pero sí podemos confiar que Él obrará con justicia. Debemos aceptar este versículo en su significado literal. Recordemos que este es su universo y que en él, él es soberano. Yo soy una pequeña criatura sobre la tierra y a él, siendo Dios, le es posible quitarme la vida en cualquier momento. ¿Cómo sería posible que yo me presente ante su presencia para expresar mi desconfianza por lo que él hace? Permítanos decirle, estimado oyente, que eso constituiría una abierta y flagrante rebelión contra Dios. Hoy yo me inclino ante mi Creador y mi Redentor, sabiendo que cualquier elección que Él haga es la correcta. A propósito, si es que a usted no le agrada lo que Él hace, quizás debiera apartarse de su universo para crear uno que fuera suyo, en el cual usted podría entonces dictar sus propias leyes, sus propias reglas y sus propias normas. Pero mientras usted viva en el universo de Dios, tendrá que comportarse según las reglas de Dios. El hombre, en su pequeñez, no puede sino inclinarse ante el Dios Todopoderoso para decir, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 18, hablando de Dios el Padre: no hay en él injusticia. Continuemos con el versículo 15 de este capítulo 9 de la Carta a los Romanos. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esta fue una cita del capítulo 33 del libro de Éxodo, versículo 19. Moisés había dicho que quería ver la gloria de Dios, y se puede suponer que Dios accedió a su petición no por el hecho de que él fuera Moisés, un personaje verdaderamente importante que ocupaba una posición elevada. Fue el líder del Éxodo y quien guiaría al pueblo por el desierto. Dios le dijo a Moisés que él le mostraría su gloria, pero le aclaró bien a Moisés que su acción no se basaría en manera alguna en algo que la persona de Moisés tuviera. Dios le mostró su gloria porque era Dios y a causa de su misericordia soberana. ¿Sabe usted, amigo oyente, por qué Dios me salvó? No fue porque yo sea quien soy, sino porque Él es Dios. Él hizo la elección y yo me inclino delante de Él. Y el versículo 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana, ni es una recompensa de alguna obra humana. El querer humano y el hacer humano no constituyen ninguna causa que motive las acciones de Dios. El ser humano cree que la decisión y el esfuerzo pueden ser la causa para que Dios le mire favorablemente. Ahora, entienda bien, esto no es una negación de la responsabilidad humana. Alguien ha dicho que el querer y el hacer pueden indicar la posesión de gracia, pero no constituyen la causa que los origina. La única respuesta final es que Dios extiende su misericordia y la extiende porque Él es Dios, estimado oyente. ¿Quiénes somos nosotros para ponerlo en duda? Por tal motivo, hoy yo me inclino delante de Él.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Fuente de la Vida. El programa se acaba, pero nosotros podemos seguir en contacto. Pueden llamarnos al 91 422 0524 o bien al 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España pueden pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a la siguiente dirección: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. El programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar también con el nombre A Través de la Biblia. Nos despedimos ya, pero no sin antes recordarles algo muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.